8, 9.
Ya,
ah, no, era no. Lejos.
¿Dónde era?
En Isla de Maipo.
Ah, mira tú, ah.
Cerca de la Viña Tarapacá.
Ya, Rigo.
Rigo. Cuesta, Isla de Maipo ha sido siempre un lugar que a mí me cuesta ponerlo en el mapa, porque como se llega por dos lados, no sé si tú has hecho el ejercicio, uno se puede ir o por el camino a San Antonio o por el camino al sur. Entonces, como que a mí siempre se me movía, ya me quedó claro cómo irme con el mapa que me mandó mi amigo Lito. Así que muchas gracias, estuvo extraordinario, mi señora está fascinada con lo buena onda y todo, cómo lo pasamos, muy bien.
Qué
así
bueno.
Que se agradece, señor Monte.
Me alegro, me alegro.
¿Tú?
Yo no tuve muchas novedades el fin de semana, salvo, te diría, no, estuve bastante tranquilo para, en el caso mío, ¿eh? Pero nada así que te dijera, guau, ni una
nada para
no, no. Yeah. Tranquilo, bien, sin novedad, descansado.
Pues. Está bien, me imagino.
Bueno, son las 9 de la mañana con 8 minutos, estamos inicio una nueva edición de Información Preliminar.
Bonito tema.
Sí, está bueno, ¿qué es lo que es, Tom?
Esto es Boston, se llama. Chucky, sí. Tú corrígeme, creo que Boston sacó un solo disco. Este. Y después sacó otro a los 10 años. Pero en el fondo tuvo un tremendo éxito. Y amenazaba con ser lo que en términos musicales se llama el One Hit Wonder. Que son tipos que sacan una sola canción famosa y después desaparecen en la niebla de los tiempos. Pero después hicieron un esfuerzo de volver atrás. Y yo creo que no le resultó mucho. Entonces la práctica... son como que hubieran tenido un solo disco, porque tuvieron un solo disco exitoso. Pero Amanda dice acá nuestro rey contratado Chucky, pero no llegó a la categoría de clásico. Estamos hablando de esta canción, yo creo que está entre las 100 más importantes de la historia del rock. Cuando se hacen esos rankings, sí que es entretenido. En la Rolling Stone solía hacerla, no sé si existe la Rolling Stone. Las revistas están tan en baja.
Sí, fíjate que esa es una cuestión que va de salida, ¿eh? O sea, yo tuviera una revista de papel, la cierro.
Pero claro, el punto es qué haces, porque...
O la haces online o te vas para la casa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el online tampoco ha funcionado. Hay no, unas revistas increíbles, el Business Week creo que dejó de funcionar. El Business, la Time,
por ejemplo. No.
Hay una película bien bonita de eso, ¿eh? Que parte muy mal, pero termina extraordinaria, que se llama La Vida de Walter Mitty. Yo la otra vez la increíble Vida de Walter Mitty, que es de Ben Stiller.
Yeah.
La otra vez la vi en un avión. Y es una película que parte tan desastrosamente mal como unos sueños que el gallo tiene despierto y qué sé yo. Y termina con una reflexión tan bonita sobre el valor del trabajo, sobre el sentido de hacer las cosas, trabajar en una empresa. Y es sobre el cierre de la revista Life.
Ah,
la revista Life en Estados Unidos, que tiene una... tiene un eslogan, olvídate, maravilloso, que dice vivir peligrosamente, buscar en un hoyito... la maravilla que se desarrolla adentro, ver el cielo, no sé, no te lo puedo repetir porque es una poesía en sí mismo, pero habla de vivir con todo, de realmente disfrutar la vida y sorprenderse las cosas. Y la revista la toma un venture capital, que se llama un private equity, y dicen vamos a irnos online. Entonces toda la gente que trabaja en la revista dice qué va a pasar y qué sé yo, andan todos preocupados, y termina achicando a la mínima expresión la revista. Y este gallo que había trabajado toda su vida ahí, habiendo sido un gallo extraordinario, que iba a ser un portento del skate, ponte tú, termina trabajando ahí y como que se cuestiona toda su vida y ve si tiene sentido lo que hizo. Muy bonita, véanla. Tengan paciencia, porque hasta los últimos 45 minutos la cosa cuesta que entre en calor, pero la recomiendo de verdad. Sobre el cierre de la revista Life.
Oye, pero quiero tomar un punto de lo que tú dijiste. Tú dices de que, por ejemplo, Newsweek Online no funcionó tampoco.
Business Week lo compró Bloomberg.
Ya.
Hoy día se llama Bloomberg Business Week.
Ya.
Y tengo la idea de que no circula en papel. Yo creo que la revista Life definitivamente no, que son revistas famosas.
Claro.
De repente te llegan unas cosas de Twitter, hay que echar unas fotos históricas, son del archivo de Life. Y no sé si la Time, sí, creo yo que la Time dando vuelta todavía por ahí, pero los niveles de lectoría y qué sé yo, se fueron a...
Sí, a...
Imagínate lo que era antes el negocio de la revista en Estados Unidos, a venderle a 300 millones de gallos. No sé, ¿te acordás del Sports Illustrated que sacaba a esas niñas en bikini una vez al año?
Sí, me acuerdo, una cosa que no subía aquí.
Pero esa edición, yo creo que la gallada hacía cola como para comprarse el iPad nuevo, viejo.
Sí, sí.
Y ahora aquí yo creo que la publican en internet.
No, por eso te digo, yo si fuera dueño de una revista, así de papel, o la cierro o me voy online, pero no me quedaría en papel. Creo que eso ya no tiene ni una manera de...
Hasta donde aguante.
Hasta donde aguante. Bueno, habría que estudiarlo caso a caso.
Es triste porque la revista era un medio de comunicación bien bonito.
Sí, y es
rica. Y daban para expresarse.
Sí. Bueno, pero los tiempos han cambiado. Ahora la cuestión es online.
Ahora todo desaparece.
Yo, el material, suponte de lectura mía, sobre todo en materia de finanzas y todo eso, es todo por online.
Todo. Pero el diario lo sigo leyendo.
¿Dónde tú la Economist? ¿Tú ya la sacáis de
tu iPad? Ah, lógico.
De tu iPad.
Yo creo para el Economist, es que ahí hay un caso extraordinariamente al revés. Porque es tan bueno el contenido y tan diferenciado que en el fondo a los gallos les va mejor hoy día, yo creo, claro, que lo que leía con el papel, porque el papel era un cacho, había que distribuirlo en todas partes del mundo una vez a la semana, imagínate. Te llegaba una semana tarde.
Sí.
En cambio ahora, tú el jueves, la edición teóricamente es del viernes en la mañana, el jueves en la tarde te llega un mensaje y te dice, está listo para hacer download. Le hago pim, baja todo y con audio.
Correcto.
O sea, si tú quieres te la puedes ir escuchando en el auto o trotando.
Exactamente.
Entonces, ese es un caso de un contenido muy diferenciado en que yo creo que los gallos ganan más plata que lo que ganaban antes, porque además el costo marginal del Economist es cero. O sea, antes tenías que emitir papel, mandarlo por mes, que te llegara a la casa. Imagínate el cacho.
Exactamente.
A ellos les fue muy bien. Ahí hay un caso contrario. Pero es un tema para reflexionar, Cholo.
Bien, 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a revisar los principales hechos de la mañana de hoy, del día de ayer, para inmediatamente ver la selección de nuestro reportaje semanal de la revista The Economist, que hace el licenciado Restini, auspiciado por los amigos del Rotary Club, que están cumpliendo 100 años en Chile. Esta mañana el ministro de Hacienda, el señor Alberto Arenas, y el ministro de Economía, el señor Luis Felipe Céspedes, inauguraron la versión 2014 del Chile Day, que se realiza en Londres, Reino Unido. Al evento, que busca promover el mercado de capitales chilenos, también concurrieron empresarios y organizaciones como la CPC y la Asociación de AFPs.
¿Qué versión? ¿Será la 5 o algo así? Vamos a preguntar.
Ahí vamos a hablar con el señor Rodrigo Pérez Maquina, que se encuentra en Londres, en el Chile Day. Le vamos a preguntar en qué consiste. ¿Cuáles son también? Yo siempre he tenido las dudas de estos eventos. ¿De qué sacáis el limpio? Porque a veces estas cuestiones, que entretener a Londres, dejar en el hotel, salirte a comer, y al final la cuestión es una excusa buena onda. A lo mejor es eso, o a lo mejor no es eso. Eso más lo otro.
Claro.
O sea, me encanta que haya buena onda y salir a comer y eso. Yo siempre he sido partidario de la vía acompañada de este tipo de ingredientes. Pero
no, salen unas cosas cuando tú en el Mercurio que salieron a trotar. Cosas así.
Ya,
en un hotel que yo lo conozco harto, un par de veces, sí.
Ya.
Y está al lado del Regent's Park, que es un parque muy lindo en Londres. Entonces la gente parece que se levanta temprano y salen a trotar.
Ah, mira. Yo la última vez que fui a Londres me alojé en el W de Londres.
¿Ya?
Muy, muy entretenido.
Bonito.
Porque lo que siempre he repetido en reiteradas oportunidades, yo estaba en el W de Londres y en el W de Nueva York y también el de Miami. La gracia que tiene la cadena Hotel W es que tiene mucha vida nocturna. Y eso viene en estas grandes capitales aparejado de unas mujeres extraordinarias que llegan a la discoteca. Afuera es mucho más producida la mujer para salir. Entonces salen todas con vestida de matrimonio, una cosa no se puede creer. Entonces eso te da un glamour y un movimiento al hotel que realmente extraordinario. Y el de Miami no te digo nada.
No,
bueno, el de Miami, además, lo que comentábamos con un amigo que estuvo el fin de semana con él almorzando, que fuimos al Club de Toby y le contábamos a su señora del viaje. Y claro, esto en la piscina era un reducto de mujeres muy bonitas. En el caso de las mujeres que van, hay hombres, todo.
¿Y esto se lo comentaron a la señora, tu amigo?
Sí, obvio. No había pecado, no haber mirado. Pues,
está bien.
Y con el DJ, no, una cuestión que no te puedes creer. Una cosa que no se puede creer.
Bueno, viste, entre paréntesis, a la señora del candidato presidencial brasilero de ASUNE, se la dice.
Me comentaron que era muy buena moza y que era modelo y todo
Sí.
Pero no la vi. ¿Qué tal?
Bien.
Es que las brasileras son muy buenas mozas.
Buenas.
Y además tienen una,
tienen un idioma amplia paleta, además, de coloridos.
Sí, claro.
O sea, te pueden encontrar desde morenas hasta rubias.
Hasta rubias. Bueno,
y toda la gama intermedia.
Eso es lo que yo le comentaba al doctor Camus, creo, el asunto de las brasileras del sur.
No, sí lo conversamos contigo el otro día.
Fue contigo. Fue en la tarde.
Contaste el caso. ¿Cómo se llama la que fuiste a ver?
Patricia Bala.
Patricia Bala.
Exactamente.
Balaguer.
Extraordinaria. Una cosa que no se puede creer. Voy a volver, fíjate.
Yo también fui a Amorosa Pablo.
Amorosa Pablo, sí, claro.
También conocí una brasilera ahí, muy simpática. Pero yo estaba soltero, a diferencia de.
Ah, claro.
Yo estaba soltero.
Exactamente. Bien.
Era mis primeros días de soltero.
De soltería.
Fue un pololeo largo, así.
Ah, sí. Ah, ¿fuiste en el despecho?
Sí, total.
Hay que ver venganza. La oferta de gas natural Fenosa por CGE, Compañía General de Electricidad, superó solo por un 2% a la australiana IFM Investor. La compañía española lanzará una OPA por el 100% de la propiedad de la eléctrica nacional, transacción que podría significar 3.300 millones de dólares.
Es un negocio, este.
Pero olvídate, el premio por acción es 31%, pero de un 64% respecto a los 15 días previos al anuncio de la recepción de oferta por la firma. Bueno, aquí se va a abrir otro problema, hablando de problema.
¿Cuál?
Del alza que tuvo la acción de CGE antes de
previo.
Que previo.
Claro.
Ya están investigando.
Ahora, lo que sí es bueno en este tipo de negocio es tomar posición luego de que se anuncia. Porque probablemente dar un descuento.
Ah, eso hay que mirarlo. Eso ha sucedido varias veces.
El precio anunciado y el precio final, porque hay un elemento de incertidumbre si se llega a concretar o no se llega a concretar.
Habría que ver cuánto es el descuento.
Habría que ver cuánto es el descuento, claro, para llegar y meterse ahí. Incluso no se puede.
Ahora, ahí el riesgo. Se te llega a caer el deal y te desplomaste un 30% en el acto.
Sí, está bien.
Eso hay que tenerlo claro.
Pero hay que entender bien el deal.
Exacto.
Que esto, esta venta probablemente es producto de una serie de problemas que habían habido en CGE. ¿Te acuerdas que las familias están medias peleadas? Que sí. Habían unas que querían para acá y otros para allá. Había tenido malos resultados y termina en un proceso de venta muy exitoso.
Obvio. O sea, estoy
candidato
entendiendo,
a premio Riders.
Estoy entendiendo que esto ya estaba encargado a un banco de inversión. No,
yo me imagino, cayó, porque además,
si hay dos,
no, oye, creo. Lo que tú estás leyendo es que había una licitación.
Por eso te digo.
Y que, y que atando ya hacia atrás con las peleas que había habido entre los socios, que salían por el diario, unos diciendo que no, que el directorio se había desarmado, echaron al gerente.
Sí.
Denota que deben haber dicho, ¿sabéis qué más? Stop it. Dediquémonos al golf mejor.
No es malo, ¿eh? Qué rico. Claro, con 3.300 millones de dólares, ya, ponte que tengáis el
10.
El 10. ¿Qué tal?
300 para Detroit.
Para la casa.
Para la casa. A jugar golf donde quiera ya.
Claro, jugar golf. ¿Tú qué harías, fuera broma, si te llegaran?
Yo no haría nada muy distinto. La otra vez lo conversaba con un amigo. A mí me gusta trabajar.
A mí también, fíjate que yo no me retiro. Pero yo
creo... seguiría haciendo el programa de radio contigo, ponte tú.
Ya.
Y el doctor. Y seguiría haciendo otras cosas. Claro, me daría mis licencias. Y haría viaje así.
Medio.
Viajes temáticos, o sea, decir, ya voy a jugar golf, con el gallo mejor, para que me enseñe a jugar mejor. Pero no cambiaría radicalmente mi estilo de vida, o sea, no, uno está, tiene cierto ADN.
Es verdad.
Al final uno hace más o menos lo que le gusta, afortunadamente.
Bien, la semana pasada las acciones de Invermar terminaron con un avance del 50%, luego del anuncio de la compra por parte de Acuachile. El viernes los planes de Invermar subieron... de Invermar subieron 9.61%, luego ha registrado un avance de casi el 37% el jueves. Esto es importante, también lo comentamos la otra vez, porque parte de los planes, yo te diría que Acuachile estaba en deuda con su accionista en el plan original, cuando se hizo el IPO, de salir a comprar otras cosas.
Claro.
Y por distintos motivos, no porque no hubieran cumplido ni nada, sino por motivos de mercado normal, no habían podido hacerlo. Entonces, esto yo creo que es una buena noticia para el sector.
Era el cuento que se contó, ¿no?
Ese era el cuento. Yo lo supe de primera línea porque me acuerdo que me tocó representar a unos inversionistas ahí y conversé en su minuto con el señor Marqués de la Plata.
Alfonso.
Y claro, estaban todos muy optimistas, que se bueno, después las cosas no se dieron muy bien, esa es la firma en términos del precio de la acción. Se enredó el tema de Elisa, se enredó el tema del mercado, se enredó el tema del precio del salmón, le llovió sobre mojado. Pero ahora parece que la cosa está, es una buena noticia, creo yo, a la larga. Diario Pulso destaca que conforme a los expertos de Libertad y Desarrollo, las grandes empresas y sus dueños pagarán un máximo impuesto de 44.45% tras la aprobación de la reforma tributaria. El aumento de la tasa corporativa a 20% y la restricción del 35% por el crédito al ir al global complementario son las principales causas de los aumentos promedios ponderados en tributos para las firmas nacionales. Bueno, esto ya lo hemos comentado en reiteradas oportunidades. Ese 44.45, un cálculo que nosotros ya teníamos.
Sí, acá en amigo, claro, lo que pasa es que había como discrepancia. Cómo se va. Hay mucha todavía mucha incertidumbre de cómo se va a ir implementando esto. Pero bueno, queda un tiempo y ya
queda,
hay
todavía
que prepararse.
Banchile Inversiones redujo su precio objetivo para Sokimich desde los 15.000 a los 13.600 pesos por acción para reflejar una perspectiva más cautelosa para los precios del potasio en 2015 y los riesgos a la baja en los precios de yodo y litio. Banchile reitera su recomendación de vender los papeles de Sokimich.
Era más o menos los precios a los que cuando se gatilló el detonó la cuestión del cartel.
Sí.
Estaba más o menos preso, ¿no?
Sí. Oye, estoy... sé que he cometido el error, siempre se me olvida el nombre del libro y el nombre del autor, pero lo voy a... me comprometo
estamos
porque...
estamos en terreno pantanoso.
Pero lo estoy leyendo subrayándolo, o sea, estas lecturas más de trabajo que de placer. Oye, realmente es un manager, para este minuto da lo mismo el nombre del autor, pero un manager que representa un fondo que creo que administra como 80 mil millones de dólares en Los Ángeles, California.
Ya.
Yeah. Obviamente el que tiene mucho track record, es muy reconocido por Warren Buffett, un que más joven. Y justamente estoy leyendo ahí varias te diría reglas de filosofía varias reglas de filosofía de inversión. Y hay, te voy a mencionar una que leí ayer, que pues ya he mencionado varias veces este tema. Y el tipo decía algo, hablando de esto, cuando tú no quieres algo, no te sumas a algo, qué sé yo, decía que el inversionista tiene que ser muy valiente para a veces tener años de retornos malos respecto a su benchmark, porque no le cree a ciertas cosas en el largo plazo. ¿Qué es lo que le pasó a Warren Buffett? Comentaba él, para el año de la burbuja. El año de la burbuja...
Claro, en los 90 y tantos.
Buffett sencillamente no estaba. Entonces, claro, si tú lo veías ese año, probablemente podría haber tenido un clientillo diciendo, claro, oye...
¿cachá? Warren Buffett ya no cacha nada.
Claro, ya no cacha nada, qué sé yo. Entonces, en fin, bueno. Y eso tiene mucho que ver con que hay que tener mucha valentía para comprar cuando nadie quiere algo.
Exacto.
¿Cachai?
Exacto.
O vender para cuando todos están eufóricos.
Exacto.
Bien. Banco Santander estima que el IMASEC de septiembre alcanzará una variación del 1,3%, con lo que el PIB del tercer trimestre sería 0,8%. La proyección de Santander es inferior al 1,5%, que indicaron los expertos en la encuesta de expectativas.
Es bueno para lo que ha salido últimamente.
Sí. Las exportaciones de China superaron las previsiones de septiembre al crecer 15,3% por sobre el 9,4% de agosto y el 11,8% que esperaba el consenso del mercado. Por su parte, las importaciones subieron un 7%, colocándose por sobre el negativo 2,7% previsto. Con estas cifras, la balanza comercial alcanzó los 31 mil millones de dólares, número que, sin embargo, estuvo por debajo de las expectativas que cifraban el superávit de 41 mil millones de dólares. El Banco Central de China indicó que el mercado laboral de ese país está exhibiendo una evolución mejor a la esperada y reiteró que la economía probablemente alcanzará un crecimiento en torno al 7,5% en línea con las previsiones del gobierno. El ente emisor reiteró que continuará aplicando una política monetaria prudente. Son las 9 de la mañana, 23 minutos. Hoy estuve en Porsche el fin de semana.
¿Ya?
Fui a Que me di cuenta de un error que estábamos cometiendo en la mención.
¿De qué?
De que todavía no llega el Porsche Turbo. El Cayenne Turbo y ese nuevo con este nuevo modelo no está. Y es que hago mea culpa porque yo estaba diciendo vaya a verlo. Y yo fui a verlo y no había nada. Entonces los amigos de Porsche que nos avisen cuando llega porque no está. Lo que sí me dijeron que hay que averiguar bien, que entiendo que por este mes para el Porsche Macan hay un precio especial.
Ya. Yeah.
Así que también averiguamos con la gente de Porsche qué consiste eso. Me dijo la niña y me dijo, oye, usted es del programa. Me dijo, ojo con el tema del Porsche Macan, pues está con un precio especial. Bueno, estuvimos también en el proyecto Los Olivos con el doctor Camus de Almagro. Uh-huh. Extraordinario, ¿eh? Uno de los proyectos de lujo que tiene Almagro es la dehesa, Los Olivos de San Rafael. Son departamentos hasta 698 metros cuadrados, terraza, piscina, espacios de diseño, paisajismo. Está metido entre un parque, entonces tú se asegura no te van a chantar un edificio ahí en tu cara, etcétera, etcétera. Así que les recomiendo ver este proyecto. Partan por almagro.cl y después lo va a ver. Yo lo vería en vivo en directo.
También auspicia Tolerancia Cero Almagro Estudio.
Sí, lo vi, fíjate.
Bien. Saludos a los amigos de Almagro.
Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack de Negocios con un 40% de descuento. No pierdas la oportunidad de tener toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica con la telefonía fija e internet de alta velocidad en Entel Empresas. Aprovecha hoy y pórtate a Pack de Negocios en octubre y obtén un 40% de descuento por 6 meses. Contrátalo llamando al 600-3600-030 en Entel Empresas. Y en materia de inversiones, el Banco Penta te invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. En AFPHabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFPHabitat.cl. Muy bien. Ah, licenciado.
Ya tenemos, perdón, que ir rápido con el
evento.
¿A qué hora está esperándonos don Rodrigo Pérez Maquiné? En 5 minutos. Ya, entonces vamos a hacerlo muy rápido.
Ok.
Y te voy a contar de qué se trata el artículo, más que describirte el artículo propiamente tal, porque es muy local, pero tiene muchas reminiscencias con lo que está pasando acá en Chile, con el proyecto más importante o la reforma más importante, de mi punto de vista, que está llevando a cabo la presidenta Bachelet, que es la reforma educacional. El artículo se llama Viva la Revolución. Uh-huh. El gobierno inglés debe continuar empujando sus decididas reformas escolares. Ahora, es curioso, pensaba yo, una analogía, cuando dos autos vienen desde punto absolutamente opuesto, hay un lugar donde se encuentran, ¿eh? y es divertido porque me parece, por lo que entendí sin ser un experto, y si hay alguien que que dice, no, Gonzalo está equivocado, por favor que me lo haga saber, digamos, porque lo que yo entiendo de este tema fue por lo que leí en el artículo, más un poco de research que hice en internet entre ayer y hoy día. El sistema inglés es muy distinto al chileno, pero hoy día va a quedar en un punto muy parecido, a pesar de que las direcciones en las que se dirigen son absolutamente distintas. En Inglaterra había un sistema de colegios municipales, fiscal, fondeados por el fisco, y colegios privados. ¿Qué ocurrió? Que al igual que acá en Chile, los colegios fiscales o municipales eran muy malos. En términos relativos, estamos hablando de Inglaterra, seguramente si lo echaba a correr con Chile, en las pruebas PISA y todo esto, leía mucho mejor que Chile, obviamente. Pero ellos se sentían que no andaban bien con Hong Kong, con Singapur, con incluso con Estados Unidos. Y por lo tanto hicieron una reforma que lo que hizo, que a mí por lo menos me hace más sentido, si yo tengo un sistema municipal malo, lo que tengo que hacer es arreglar el sistema municipal más que intervenir el sistema privado. Y aquí lo que hicieron, a contar del gobierno laborista cerca del año 2000, fue liberar de la tutela municipal los colegios municipales y dejarlos en manos de organizaciones sin fines de lucro, privadas, que administraban esos colegios, que pueden ser un colegio o varios colegios, pueden ser incluso redes, se llaman las academias. Y estas academias, que partieron al principio solamente esponsoreadas por una institución superior, por ejemplo una universidad o una fundación o incluso una empresa que podía decir, este colegio municipal que anda mal lo voy a tomar yo, lo voy a empezar a administrar yo y lo voy a de alguna manera fondear yo, continuar recibiendo fondos públicos sin fines de lucro, recalco, y sin selección también, que eran hasta el 2010 del orden de 200 colegios que se habían entregado a este sistema de academia. O el día de hoy hay 4.000. O sea, eso significa que más de dos tercios del sistema educacional fiscal inglés, esto es más fuerte en Inglaterra que en el resto del Reino Unido, están entregados en manos de estas fundaciones sin fines de lucro y son independientes y autónomas del Estado y las municipalidades. Se independizaron. Bueno, el artículo en el fondo apoya la idea esta de que se continúe, porque acaban de sacar al ministro de Educación que había impulsado todo este cambio. De 200 en 4 años pasó a 4.000 colegios que se habían independizado, y que era muy bueno continuar con esta política. Hay dos artículos al respecto y muestran los resultados, y los resultados son extraordinariamente buenos. Colegios que andaban muy mal, que no solamente atienden alumnos de buen nivel, sino de buen nivel socioeconómico, sino que también de los sectores más desposeídos, han mejorado astronómicamente sus resultados, producto de este proceso. Y aquí te voy a ir cerrando la idea, curiosamente lo que el Economist dice es que los problemas que han habido con el sistema, que no, como todo sistema no es perfecto, se han dado en las redes que tienen mayor cantidad de... se nos cortó la música, de colegio. O sea, las redes muy grandes empiezan a tener problemas. Entonces, si bien esta conversión hay que seguirla haciendo, no puede ser con redes demasiado grandes. Lo que atribuye el Economist es que aquí es lo que a mí me hace mucho sentido, y por eso yo no puedo entender exactamente cuáles son los objetivos de o el planteamiento que se está haciendo acá en Chile respecto a cómo mejorar la calidad de la educación, es que el sistema mejora por competencia. Antes yo como papá tenía la opción solamente de ir al colegio municipal, y todos los colegios municipales eran razonablemente parecidos. Tenían los mismos programas, la misma lógica, la misma forma de hacer las cosas. Y estas nuevas academias generan distintas opciones. Dado que yo tengo opciones, hay unas mejores que otras, y yo trato de entrar a los colegios que generan la mejor educación. Y se produce la competencia. Y están así... Y aquí es donde ya definitivamente nos cruzamos en este punto medio que nos encontramos ahora. Es que lo que el Economist plantea es que la discusión que se va a tener ahora es si estas academias pueden tener fines de lucro. Y el Economist dice que es bueno que tengan fines de lucro. Apoya la idea de que estos colegios privados, ya sean redes o colegios individuales, sí tengan como objetivo poder generar una remuneración o una justa recompensa para quien la administra. Porque va a ser la manera que se metan más actores al mundo de la educación y esto se dinamice. Entonces tendríamos el caso de que en el año 2004 Inglaterra tenía un sistema en que los colegios municipales eran administrados por el Estado, pagados por el Estado, a quizás el año 2020 en que tú vas a tener ex colegios fiscales que hoy día son administrados por sociedades que tienen fines de lucro en Inglaterra y que el Economist vaticina que tendrían buenos resultados. Entonces, ahí también se genera la pregunta, ¿por qué razón acá en Chile estamos tan seguros? Porque yo no he visto ningún estudio que lo demuestre fehacientemente, más allá del argumento político, de que los fines de lucro dañan la calidad de la educación, cuando una revista como esta dice, me imagino no desinformadamente, yo no soy un experto en educación, de que sería bueno tener colegios con fines de lucro en Inglaterra, y que hoy día no los hay, y que en Estados Unidos sí los hay, y en Suecia sí los hay. De hecho, lo ponen como benchmark. En Suecia, que es un modelo que nosotros vemos sobre todo la gente centroizquierda, lo toma como un gran modelo a seguir, sí hay colegios con fines de lucro, y tienen buenos resultados, o por lo menos no tienen resultados que son disímiles con respecto a las instituciones que no tienen fines de lucro. Es el artículo interesante, Viva la Revolución, de los colegios en Inglaterra. Y hablando de Inglaterra,
vamos a contactarnos ahora con Inglaterra. Son las 9 de la mañana con 32 minutos, sin antes olvidar a Marqués de Casa Concha, que es el octavo mejor ciudad del mundo, top 100 vinos del mundo, es un buen Spectator y el mejor carnet Sauvignon de Chile, de acuerdo a Descorchados. Y en pentamarkets.com tienes acceso a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. Llama ya al 2247-8000. Y no olvides todas tus compras, hacerlas muy sencillo con tu tarjeta Santander Lampaz. Acumulas kilómetros para viajar gratis con tu familia, tus amigos o con quien quieras tú. Y Brooks Brothers, con su suéter Supima Cotton, lana cotton para esta temporada. Son suéteres muy ricos para estas tardes primaverales. Y el distrito del lujo, el Parque Arauco, tiene marcas exclusivas. Y además, recuerda que te puedes estacionar en el estacionamiento premium y haces todo mucho más rápido. ¿Y sabías desde que el 1 de agosto ya no puedes usar el crédito del IVA de tus compras sin antes generar el acuse de recibo de mercadería? ¿Y sabías que con factura electrónica de iConstruye.com sabrás qué facturar, aceptar o rechazar en un solo clic? No pierdas el tiempo ni dinero y contrata factura electrónica de iConstruye.com, líder en emisión, recepción y conciliación de documentos electrónicos tributarios. Contrátalo en el 2486-4x1 en www.iConstruye.com.
¿4x1?
Sí, pues 1-1-1 no te queda. Creo yo, ¿no? O no se entiende nada.
Buenísimo.
Ah, ya, ok. Y Audio Musical, líder en ventas y tiendas de instrumentos musicales en el país, con más de 20 locales desde Iquique a Puerto Montt. Más información en proyectos.audiomusica.com. Bueno, tal como habíamos adelantado, nos vamos a comunicar. No es el productor.
Si nos pega la apura. Nos pega la apura.
Oye, que está,
nos mete la espuela, nos hace
la
signo.
Espuela y que no, claro. ¿Ah? Y la hora cero, nada. Nah. El teléfono cortado.
El ministro está trotando.
El ministro está trotando en Londres. Una cosa que no se puede creer.
Bueno, alguna vez, para pa hacer la introducción, quizás el ministro, Rodrigo Pérez está en eso, ¿eh? Nosotros hicimos alguna vez, ex ministro. Hicimos algún despacho de Londres desde el hotel, tiene un lugar así como para tomar desayuno, y ahí probablemente está Rodrigo Pérez, aunque yo creo que ya está hasta ahora en Londres.
No, son como, ¿cuántas horas? ¿Cuatro más? ¿O no?
Cinco
yo creo en Londres.
Ahí lo tenemos, a ver, preguntémosle.
Vamos con don Rodrigo Pérez Maquena, presidente de la Asociación de FP, para hablar del Chile Day desde Londres. Señor Pérez Maquena, buenos días acá, buenas tardes allá.
Señor Pérez.
Perdón.
¿Y qué dijiste?
¿Y qué dije? Pérez Maquena. Un pequeño. ¿Cómo está usted?
Muy bien, mucho gusto, muchas gracias.
Buenos días, don Rodrigo.
Buenos días.
Buenos días, Eugenio, mucho gusto.
Oye, teníamos una duda, la duda inicial, que siempre en este tipo de eventos, Chile Day, a veces parecen como cosas más diplomáticas y en términos prácticos. Se saca poco el limpio. ¿Es eso verdad o no es verdad? Y si no, ¿cuáles son los avances concretos que se sacan en estas cosas?
Bueno, sí y no, digamos, porque ahora el día está dividido en dos etapas, digamos. En la mañana hubo algunos paneles donde también participaron algunos inversionistas extranjeros en nuestro país, y siempre es interesante oír la visión que tienen, no siempre complaciente. A veces también se destacan algunos temas en los cuales vale la pena como un llamado a atención, digamos, pero sobre todo que después, ahora en la tarde, hay paneles, distintos paneles de trabajo, donde va a estar el ministro de Hacienda en uno, el ministro de Economía en otro, el presidente del Banco Central, el superintendente de Valores y Seguros, el director del Servicio de Impuestos Internos, el presidente del Banco Central, por lo tanto, y la superintendenta de pensiones también. O sea, van a haber paneles un poco más pequeños, donde va a haber la oportunidad de tener un diálogo más abierto, más franco, con preguntas directas, y en esos paneles hay un intercambio de opiniones que yo espero que sea también, digamos, más rico y un poquito más, donde pueda destacarse más diferentes visiones. Pero en todo caso, en las primeras sesiones, las de la mañana, yo destacaría que en un contexto donde vemos que se ha deteriorado la percepción de lo que es la economía mundial y Latinoamérica en particular, donde ha habido una corrección tal vez más fuerte que en otras partes del mundo, en todo caso se ha destacado también las fortalezas que tiene nuestro país en términos de política fiscal seria, de un banco central independiente, mercado de capitales desarrollado, etcétera, como una alternativa muy atractiva en la región para atraer inversiones y eso siempre es positivo. Y a mí me llamó la atención que dos de los expositores, Andrés Gluski, el presidente ejecutivo de CEO, perdón, de AES, AES es una compañía americana que invierte además en 20 países en energía, me llamó la atención que mencionara en dos veces las AFP como algo importante para nuestro mercado, y también un señor de Sudáfrica que destacó la cultura de ahorro que había en Chile, que era algo que él destacaba.
De acuerdo. Rodrigo, quizás para entender la dimensión de la pregunta de Carlos, sería bueno hacer una descripción bien en la macro de cómo funciona esto. ¿Quiénes van por el lado chileno? ¿Quiénes van por el lado inglés? ¿Cuánto dura? ¿Cuáles son los módulos más o menos? Porque ahí ya uno se puede ir dando una idea concreta de cuáles podrían ser los beneficios.
Bueno, esto entiendo que hay 580 personas inscritas, y la mayoría, o sea, más de la mitad son inversionistas extranjeros,
ya.
No solo ingleses, pero hay representantes de bancos de inversión, de compañías que tienen presencia en Chile, de administradores de portafolio, en fin, también hay gente de los sectores, de los reguladores locales, etcétera, y bueno, gente que tiene interés en la región y en Chile. Ese es el ambiente. Yo destacaría, a mí me llamó la atención la cantidad de inscritos, 580 personas, que me parece una cifra muy muy relevante. Hay que pensar que en estos mercados estamos en Londres, la capital financiera del mundo, se compite con muchos eventos de esta naturaleza que hay en esta ciudad, y por lo tanto que haya, no sé, cerca de 300 extranjeros hoy día presentes en esta actividad, creo que es algo muy muy relevante.
Perfecto. ¿Y por el otro equipo, por el lado chileno?
Bueno, por el lado chileno hay gente del sector público, como veíamos, Ministerio de Hacienda, de Economía, Banco Central, de las distintas superintendencias, y también muchos actores del sector privado. Tenemos dirigentes gremiales de las distintas ramas de la CPC, por ejemplo, está Andrés Santa Cruz, y tenemos mucha gente de los bancos, vi por ahí también al gerente de la Asociación de Aseguradores, en fin, gente de empresas que internacionales que tienen inversiones en Chile, y también del mundo gremial.
¿Y esto dura dos días o tres?
Dura, hoy día la agenda está muy intensa, como decía, en la mañana hubo dos paneles, la exposición del ministro de Hacienda, del presidente del Banco Central, dos paneles donde había varios actores, que estuvo Luis Felipe Céspedes, Andrés Gluski, estuvo el vicepresidente ejecutivo de GDF Suez, estuvo también Patrick Nolan de HSBC, un señor, Axel Christensen. Bueno, los paneles, digamos, trataron del tema de Chile como plataforma de inversiones. Y ahora, en la tarde, esto se divide en estos siete grupos, en los cuales, estas mesas redondas, en los cuales yo creo que la discusión va a ser un poco más, más al hueso, más al detalle de lo que está pasando en los distintos sectores.
Ahora, esto de Chile como plataforma de inversiones no es nuevo, y hablando de inversiones, yo si fuera un inversionista extranjero, creo que no es Chile un lugar donde me gustaría estar. Pues usted comprenderá que estamos en un momento en que hay una serie de ciertos escándalos, problemas en el sector privado. Por otro lado, tenemos un gobierno que está avanzando claramente, pero claramente, más estatización de distintos rubros, con una reforma a la Constitución a puertas, que recordemos que la reforma a la Constitución también tiene muchos temas relacionados con el mundo de los negocios, derecho de propiedad, la forma en que donde el mundo privado puede estar. Entonces, plataforma de inversiones, eso ya suena como un cuento bastante antiguo, y me gustaría saber cuál es la percepción del inversionista extranjero, porque se lo digo yo como chileno y disociándome de eso, yo no sé si Chile es un lugar donde me gustaría estar, dado que tenemos problemas en el sector privado y tenemos análogamente un gobierno que va en reforma totalmente contraria a lo que al mercado por lo general le gusta, independientemente de las posiciones políticas de cada cual.
Bueno, es cierto que sin duda estamos viviendo hoy día en Chile un momento de incertidumbre. Yo creo que toda esta reforma, digamos, gran cantidad de reformas de diversa naturaleza, que parece una larga lista, un menú de reforma, no nos hace bien. Y sería bueno que se despejaran lo antes posible y de la mejor forma posible, porque es incertidumbre. Ahora, no obstante, estamos en una región donde Chile ha demostrado también en los hechos por muchos años que es un país serio, donde se respetan las reglas del juego, donde hay una institucionalidad, un Banco Central independiente, donde ha habido disciplina fiscal y otra serie de temas que hacen que destacan a Chile como un país importante. Ahora, no es el único, y eso también se comentó y se señaló el caso de otros países que también eran muy atractivos en la región. Se habló de Perú, de Colombia y de México como países que hoy día presentaban atractivos muy muy importantes para invertir en Latinoamérica. Yo diría que en ese sentido uno ve un escenario diferente. Antes Chile tal vez era la única estrella en el firmamento, hoy día hay más, pero efectivamente yo creo que estamos en un momento complejo por esta gran cantidad de reformas que pueden ser buenas, pueden ser una oportunidad de mejora. El caso de las pensiones, estuvimos hace poco, me acuerdo, en la radio, le agradezco la invitación, tuvimos oportunidad de hablar, ustedes hicieron una serie de programas respecto a este tema. Yo lo veo como una oportunidad de hacerlo bien, pero efectivamente siempre existe el riesgo de que se haga mal y esa incertidumbre es mala.
Ahora, ¿cuál es la sensación de los inversionistas internacionales? Porque uno está viendo aquí cómo se mueve el bote, pero ¿qué sensación tiene usted que ellos se llevan en general?
Yo por ahora... Sí, es difícil porque esto está empezando, pero yo diría que por ahora como que uno ve que hay un poquito más de tranquilidad, en el sentido de que tienen la capacidad de ver la película más macro. A veces uno se tiende a encerrar mucho en la cosa micro particular, pero yo diría que se ve que hay confianza en nuestro país, pero en particular en cada una de las industrias hay preocupación. A mí me toca conversar con los representantes de empresas extranjeras que han invertido, por ejemplo, en la industria de AFP, y por supuesto uno ve una muy buena disposición a mejorar el sistema, pero también uno ve preocupación de que la reforma se haga mal. Y yo insisto, creo que tenemos una oportunidad para mejorar nuestro sistema de pensiones. ¿Y por qué? Porque enfrentamos desafíos. Uno lo ve... no sé, me tocó ahora en el viaje para acá abrir el Wall Street Journal y uno ve una página completa del tema de las inversiones, dados los cambios que están habiendo en este caso en Estados Unidos con las expectativas de vida. Este es un tema que está muy en el tapete, no solo en Chile, en todo el mundo.
Muy bien, don Rodrigo Pérez, muchas gracias por su tiempo, que lo pase bien en Londres y que tenga un feliz viaje de regreso.
Gracias, Rodrigo.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Adiós.
9 de la mañana, 46 minutos. Vamos y volvemos para ver cómo está abriendo el dólar y los mercados internacionales con el señor Fernando Montalva, FX Trader de Corbank. Bien, 9 de la mañana, 51 minutos. Vamos con don Fernando Montalva, FX Trader de Corbank. Señor Montalva, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, buenos días, don Fernando.
¿Cómo está el dólar?
El dólar en este minuto 591.5.
¿Eso es un abrió, alza?
Es, no, cayendo, cayendo más o menos como casi dos pesos ya, con respecto al cierre el viernes. Principalmente, ¿cómo se llama? Por Brasil, que la verdad es que la vuelta en la encuesta sigue pegando y ya Brasil está casi apreciándose en 1.5. México también un 0.50, nosotros de la mano de eso. Que más, el mundo está bastante más tranquilo y también suelta algo más el dólar acá en Chile. Bien. Ahora, nosotros seguimos viendo por el, ¿cómo se llama? Que debería acercarse quizás a nivel de 589 y tiene un pequeño nivel de resistencia aquí en 592.
¿Y ahí partió la bolsa?
La bolsa local.
Sí, partió, la verdad que partió fuerte con lo que ha sido en las últimas partidas. Está en este minuto 0.32% arriba. Principalmente, a ver, ¿qué es lo que está subiendo? Gasco, que está subiendo casi un 6. Schwager está subiendo un 3. Ya de las IPSA está BCI recién un 3% arriba y CAP un 2% arriba.
¿3% arriba BCI, ¿eh?
Perdón, 3.18% arriba, exactamente.
Bien. Oye, ¿y Brasil está funcionando?
Brasil sí está funcionando, pero no ha abierto todavía. Ah, no, perdón, sí, abrió, ya el Real abrió ya. Está en este minuto en casi 2.40, eso es casi un 1.5 apreciándose.
Oye, una pregunta, volviendo a la bolsa, que nos habíamos hecho una pregunta. ¿En cuánto está CGE respecto a al valor de la OPA? ¿Hay algún descuento ahí o nada? Déjame ver. Para que, recordándole a auditora y auditores, en el fondo hay una OPA por un precio de X y a veces el mercado, por la incertidumbre que se concrete el deal, hace X menos algo. Entonces, si uno en teoría apostara que el deal va a salir, podría comprar y, bueno, ahí jugarse en un corto tiempo que esto...
Claro, esa, bueno, es la subida que se ha pegado, ¿cómo se llama?, los últimos días. Ya. Pero a ver, déjame ver...
Esa es una pregunta, no es una pregunta fácil para un pantallazo, digamos.
No,
para mirar la pantalla no está tan directa,
pero... Si tenía alguien que te ayude en buscar el dato, porque por mientras podemos...
No, claro, pero cosa. No es tan difícil, si es para ver en el fondo a cuánto porque está
el precio,
la acción.
El precio de la OPA yo no sé a cuánto va a ser, aquí en el diario sale.
Claro, exactamente.
A ver, mira, en este minuto está en casi 3.600, déjame ver, espérame.
3.600, wow.
Felipe... ¿Sabes a cuánto va a ser la OPA?
Estamos conversando con don Fernando.
4.700.
¿4.700?
Aló, 4.700. Te quedan 1.100 para arriba.
Ya, o sea, hay un descuento que uno en teoría podría comprar la acción apostando a que va a salir y se gana ese diferencial. Ahora, si se cae el deal, se viene al hoyo el cuento.
Claro, o sea, deberías caer más de los 2.500 que
claro, para el ataque. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí cada cual tomará sus propias decisiones.
Ya.
Bien.
Fantástico. ¿Es algo más que comentar? El euro.
El petróleo estaba cayendo fuerte.
Exactamente, sigue cayendo y ¿cómo se llama? Principalmente sale una noticia donde dicen que, ¿cómo se llama?, Medio Oriente no están tan de acuerdo con ya empezar a cortar la producción para volver a los $100. La verdad que Venezuela y toda esa parte del cartel están bien bien complicados por el tema y pero se ha juntado, ¿cómo se llama?, ahora su vida con varios, ¿cómo se llama?, extranjeros diciéndole directamente: yo no estoy preocupado y se me puede ir bajo 80 y yo sigo tranquilo.
Y ahí el cartel así se discute abiertamente, no es como los pollos acá.
Exactamente. No, y lo divertido, claro, que se nota que se está empezando a dividir este cartel porque antes no era tan abiertamente.
Está bien,
muy bien.
Ya, pues, estamos, señor.
Listo, señor Montalva, que esté muy bien.
Vale, pues, que esté muy bien.
Bien, 9 de la mañana con 54 minutos. Lo dejamos en la noticia junto a don Rodrigo Álvarez. No, Valentina González, perdón. Y luego Bárbara Espejo, La Mejor Música Suena Bien. Hoy día, Información Privilegiada regresa a la 1:00 p.m. con la señorita Marlene Iguren y el doctor Camus. El doctor. Muy bien, hasta luego.